Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia.
Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas.
La botica de los cuentos.
Es hora de escuchar este brebaje auditivo.
Abrimos la cortina de esta botica, la botica de los cuentos. Muy buenas tardes. Aquí les saludo, Juan Romo, en los micrófonos. Muchísimas gracias a todos ustedes que se toman la molestia de escuchar estos remedios que vamos entretejiendo o que vamos preparando para el mediodía del sábado, este fin de semana que ya comenzó y que esperamos que sea de mucha utilidad para remediar ciertos problemas que podamos traer por ahí, un poco de cansancio, un poco de angustia, un poco de modorra, ¿no? Entonces, bueno, así les saludo con muchísimo cariño. Agradezco en los controles técnicos a Alex Coronado. También está ahí Samuel Lomelí. Y en el teléfono nos va a estar apoyando Jairo Cervantes. Usted le puede marcar a Jairo Cervantes para que se comuniquen con nosotros, que participen en este programa, porque tenemos el día de hoy, vamos a rifar un libro, Caleidoscopio número 18, de la Escuela de Escritores OGEM, Guadalajara, coordinada por Marta Cerda y es de la editorial La Sonámbula. Puede usted comunicarse al 3331-342222 y se puede comunicar a la extensión 12802 y 12803. En la 12801 no va a poder usted comunicarse. Y aquí le puede decir a Jairo que quiere participar en la rifa de este libro, Caleidoscopio número 18. Porque el día de hoy vamos a tener un cuento muy divertido. Vamos a tener la presencia, bueno, vamos a tener esta comunicación vía celular con Marcela Veró. Marcela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Nos escuchas?
Hola, Juan.
¿Cómo te va?
Me da muchísimo gusto saludarte, aunque sea de lejecitos, pero gracias por haberme invitado.
Oye, Marcela, ¿pronuncié bien tu apellido?
Marcela Veró, sí, perfecto.
¿Veró? Ah, muy bien, sí. Perfecto. Bueno, pues déjenme platicarles quién es Marcela Veró, por si no la conocen. Pues Marcela Veró nació aquí en Guadalajara, estudió comunicación en la UNIVA y ha trabajado muchos años como productora en Televisa, en algunos medios como Televisa, Promomedios, y estuvo 15 años también como corresponsal de Telemundo. Entonces es alguien que está inmersa en el mundo de los medios de comunicación. Actualmente ella trabaja en la fotografía, ¿cierto?
Sí, ahorita es mi segunda pasión.
¿Qué tipo de fotografía haces, Marcela? Platícanos.
Fíjate que me especializo mucho en fotos de niños, en fotos de escuela, pero más que nada es mucho foto infantil. O sea, tengo como mucho tacto con los niños, me gusta tomarle fotos a los niños y convivir con los niños porque son muy espontáneos, entonces hay que agarrarlos en el momento y ellos con sus caritas te dicen todo. La verdad es que sí, trabajo mucho con niños.
Oye, Marcela, ¿tienes entonces un camino muy andado en los medios de comunicación, produciendo, coordinando, generando mensajes de comunicación atractivos para la gente? ¿Eso cómo se te dio? ¿Cómo fue que comenzaste a hacerlo? ¿Por qué comenzaste a trabajar en los medios?
Fíjate que es bien curioso porque como que la vida te va llevando para el lugar al que debes de ir. O sea, muchas veces tú te pones necia y dices, ¿qué voy por acá? Y la vida te dice que no, es para acá.
No, es por ahí, Marcela.
Sí, que por allá no es. Entonces, y muchas veces uno no sigue las señales, o sea, no te das cuenta, no te quieres dar cuenta. Y yo estudiaba administración de empresas. Y la verdad es que dije, no, o sea, como que no soy de aquí. Siempre me gustó mucho comunicarme y platicar con la gente, y eran de las que llegaban al salón y decían, oigan, alguien que tenga un disfraz de pastorcita para salir. ¡Yo!
¡Esa soy
no
yo!
No lo tenía. Eso, y no lo tenía, entonces yo llegaba con mi mamá, de hecho, yo, mami, me pidieron, voy a salir bailando, hasta que una maestra le dijo, oiga, usted tiene tienda de disfraces porque tu hija tiene de todos los disfraces. No, es que ella siempre dice que la escogieron, o sea, yo con tal de salir.
Claro.
Siempre me gustó. Yo decía, yo lo tengo, como que desde chiquita se me fue dando.
Aventadilla desde chiquilla.
Sí, y ya llegó un momento que dije, bueno, pues, ¿qué estoy haciendo acá? Y me cambié de carrera. Y un maestro me dijo, ¿sabes qué? Tú no eres de aquí. ¿Por qué no te vas de oyente a los demás, salones? Y cuando llegué a comunicación, dije, por esto me van a calificar. O sea, por hacer teatro, radio, tele.
Claro, cine, claro. O
sea, me van a poner
calificación. De verdad.
Es diversión. Eso, y entonces pues, ya me cambié. Y ahí empecé. Lo único que me detenía es que, aunque no lo creas, no, me dijeron solo que tienes que leer mucho y escribir mucho.
Y no dije, te gustaba, ya me platicaste que no te gustaba.
O sea, es bien curioso, pero no me gustaba, o sea. Y yo decía, es que no, por ahí no le voy a dar porque tengo que leer y tengo que escribir. Y pero ¿sabes qué? Me di cuenta que necesitas, desde que estás en la secundaria, como que te vayan involucrando al mundo de la ley, de la escritura, pero de una manera amigable.
Placentera.
Porque te ponen a leer a veces, sí, exacto, te ponen a leer muchísimas veces cosas que ni entiendes y que no son para tu edad. Entonces, ¿qué pasa? Que odias la lectura.
Claro,
o sea, dices, guácala.
Exactamente, es lo que yo digo. Cuando alguien obligas a leer algo, te va a decir, no quiero. La lectura tiene que ser un acto gozoso para que realmente te vayas metiendo. Y en la lectura, pues ya sabes, hay un abanico enorme de posibilidades y hay los caminos que tú quieras ir desarrollando, leyendo, ¿no?
Y por ejemplo, o sea, a lo mejor tu maestro, no sé, es una lectora que le encanta lo que es el drama o cosas, entonces, ella te pone que tú leas lo que a ella le gusta y luego hay otra gente que le gusta leer muchas cosas técnicas, o sea, cada quien tiene su ¿cómo se llama? Su gusto por la lectura, entonces no tiene que ser misma para todos. Obviamente sí hay lecturas que pues de cajón tienes que empezar a conocer, pero no empezar por esas. Entonces, yo creo que ese fue el primer problema que yo me topé para cambiarme de carrera, porque dije, ¿qué? No me gusta leer. Y luego decía, me van a poner a escribir menos.
Ojo, promotores de lectura, yo diría, ojo aquí los promotores de lectura, vean cuáles son los resortes que les mueven a los chicos para que realmente entren a leer los textos que sí les van a gustar y que sí los conviertan en unos buenos lectores, ¿no?
Y eso es, te va llevando de la mano a que ya más adelante empieces a leer los grandes clásicos y los disfrutes.
O
sea, porque empiezas, o sea, sentarte y dices que no tiene monitos. O sea, yo te lo juro, o sea, me da pena decirlo.
No.
No tiene monitos, pues qué aburrido.
Claro.
Porque yo te digo, o sea, acá entre nos, me aventaba todas las novelas que mi mamá compraba, esas de lágrimas, y Yolanda Vargas Dulce, y veías los monitos. Pero ya después decís que pues no tiene monitos, me voy a aburrir, o sea, entonces es como toda una ciencia, sentarte, agarrar tu libro, buscar un lugar cómodo y todo, y ya cuando tú ya te adentras al mundo y te empieza a gustar, entonces dices, híjole, es que ahora quiero leer este clásico, es que ahora quiero leer este
claro.
otro, entonces ya empiezas y ya lo haces de con gusto, pues.
Oye, Marcela, y entiendo por lo que me has platicado que el humor es algo fundamental también en ya no solamente en tu lectura, sino en tu escritura, ¿cierto?
Sí, fíjate que muy curioso porque cuando yo ya empecé de que el gusanito de pues quiero escribir, empezar a escribir, o sea, cualquier anécdota o suceso te puede servir para escribir algo, entonces yo empezaba a escribir así poquito. Pero yo quería escribir como mis compañeros, o sea, que puras palabras muy padres y rimbombantes, pero no me salía y no me salía.
Claro.
Es que no, o sea. Y entonces yo me dejé ir, como dicen, como hilo de media.
Ajá.
Y dije, a ver, voy a escribir lo que se me ocurre. Y empezaba a escribir, o sea, a mí me gusta. Y mi manera es como muy coloquial, muy que la gente lo entienda, o sea, muy de que, o sea, se lo puedes dar a los adolescentes, a los niños, y lo entiendan. Entonces, mi termómetro eran mis hijas, o sea, yo terminaba de escribir algo y se los daba a ellas. Entonces, si me decían, mami, es que no lo entendí, yo,
entonces no va por ahí.
Decía, no, pues yo, o sea, bueno, y entonces, ay, y se empezaban a reír, o sea, que decía, ay, entonces como que empecé a definir mi estilo, o sea, muy, y mi maestra, sí, Caro Aranda, le mando un abrazote, o sea, me decía, Marcia, es que tú escribe como a ti te salga.
Claro,
o sea,
claro.
Lo que a ti te salga, que fluya, y yo empecé así, o sea, empecé a escribir, y me dio por el humor, me gusta muchísimo escribir sobre los pueblos. Sobre, yo creo que mi paso por Telemundo, que grababa muchísimas historias en los pueblos, entonces me dio muchas herramientas para las cosas que escribo, o sea, me gusta mucho escribir de los pueblos, de los viejitos, de las anécdotas que siempre te contaban, entonces siempre hay algo que aprender en un pueblo, entonces, y de ahí, y aunado con el humor, o sea, pues eso es lo que a mí me ha gustado y es lo que ya más o menos el caminito que he estado siguiendo.
Ese es el por donde te vas moviendo. ¿Qué te parece ahorita, sí, Marcela, si escuchamos a este cuento que a mí me pareció divertidísimo, de veras pongan muchísima atención porque es muy buena historia. Se llama Los Sueños, lo escuchamos y luego platicamos sobre este. Esta es una adaptación radiofónica que hicimos a tu cuento y entonces vamos a escucharlo. Esto es La Botica de los Cuentos, vamos a escuchar Los Sueños de Marcela Veró y regresamos.
Todo era confusión para Teresa. Se encontraba en un lugar distinto a los que siempre conoció. La sensación de entumecimiento desaparecía. Ya podía caminar bien. Y al hablar con una chica sentada a su lado, al parecer igual de intrigada que ella, se dio cuenta de que podía hacerlo con fluidez. Su cuerpo no pesaba y todos los ahí presentes aparentaban una tranquila paz. En la que parecía una sala de espera, vio mucha gente que hacía fila ante diferentes escritorios en los que atendía un hombre informante. Sobre cada escritorio colgaba un gran letrero: informes, respuestas, asuntos inconclusos en la tierra, solo de paso y sin ningún pendiente.
Pero, ¿dónde estoy?
Ah, eres nueva, ¿verdad?
¿Nueva? No creo, ya tengo mis añitos.
No, me refiero a que acabas de llegar aquí.
Ah, sí, pero ni idea tengo de dónde estoy.
Ay, ¿por qué siempre me toca a mí ser quien les da la mala noticia?
Ay, ¿cuál mala noticia? Ay, oh, no me asuste.
Pues sí te vas a asustar, todos lo hacen. Mire, señora...
Teresa.
Ah, bueno, pues señora Teresa, te tengo una buena y una mala noticia. La buena es que lo que te trajo a este lugar, llámese enfermedad, accidente o mala jugada del destino, pues ya no te va a molestar. Si algo te dolía, ya no te dolerá. Si algo te mortificaba, pues ya te valdrá, como dicen los chavos, madre. Y la mala noticia es que tú estás... No, ¿y cómo te digo sin que se escuche brutal? Pues, muerta.
¿Qué? ¿Muerta yo? Oiga, pero si ni enferma estaba. Bueno, no de gravedad. Al menos que yo estuviera enterada.
Ay, Teresita, pues sí que lo estás, y bien muerta. Algo debes haber dejado inconcluso en la tierra de los vivos. Por eso estás atorada aquí. Puedes ir a formarte, si quieres, a la fila donde dice respuestas, y ahí podrás saber exactamente lo que te pasó.
Teresa no cabía en su asombro y pensó que todo era un error. ¿Por qué morir tan pronto? Siempre cuidó mucho su salud. No estaba enferma. Al menos nadie se lo dijo. Pero ahora, lo que más le preocupaba era que no había tenido tiempo de despedirse de sus hijos y quería hacerlo.
Oiga, en este lugar, ¿quién me puede ayudar a hablar con mis hijos?
Uy, señora, yo llegué hace mucho tiempo aquí y nunca he podido comunicarme con mis hijos. Aquí tienen reglas muy estrictas, pero ten paciencia y tal vez puedas comunicarte con ellos a través de los sueños. Los de tus hijos, claro. Ni se te ocurra irte con las videntes o con juegos como la Ouija para querer hablar con ellos. Ahí habitan almas perdidas que te atrapan y corres el riesgo de vivir penando por toda la eternidad.
Entonces, ¿cómo le hago para hablar con ellos? Sí me urge hacerlo.
Bueno, como ya te dije, el único medio es a través de los sueños. Tienes que formarte, mira, en aquella fila, la de contacto onírico. te van a preguntar la clase de sueño que deseas provocar. El sueño en clave no sirve, porque los vivos no saben interpretarlo bien y hay que repetirlo hasta que les cae el 20. Esta es la fila para las pesadillas. Que se portó mal el cabrón y ya no tienes manera de reprenderlo, métele un sustito, mándale una pesadilla. Pero de esas fuertes, que sude y se levante gritando. Esas nunca fallan, los asustas bien sabroso.
Ay, no, ¿y si se muere de espanto?
No, hombre, no les pasa nada. Bueno, sí, puede que pierdan el control del esfínter, pero no pasa de ahí.
Ay, señor...
Antonio, para servirte, Teresa.
Bueno, pues bien, señor Antonio. Ahora que estoy aquí, lejos de mis hijos, sé muy bien que ya nunca los veré. No podré abrazarlos, ni platicar con ellos. Me doy cuenta de que nunca les dije lo mucho que los quiero. No me gustaba ser cursi, ¿sabe? Eso de enmielarles el oído, pues nada más no se me daba. Pero ahora que estoy acá, pues quiero decirles muchas cosas. Por ejemplo, a mi hijo mayor, que ya no sea tan mujeriego. Una vez bromeamos con que mejor se la enmicara, porque ni comprando por cajas los condones le iban a alcanzar. Y salió tremendo y calenturiento ese hijo, igualito a su papá. Por otro lado, a mi única hija, me gustaría decirle que me reflejaba en ella. Siempre fue mi orgullo. Qué tristeza nunca habérselo dicho. Ojalá que mi hijo el músico se juntara con gente que lo haga gente. Porque para chingaderas pues con uno basta, ¿verdad? Que aprenda a valorarse. Y al menor, que lo amo por su valentía, de no importarle el qué dirán. Quisiera expresarles más cosas a todos, a los cuatro hijos que tuve. Bien chulos todos. Eso sí, en eso salieron a mí.
Ay, bueno, entonces yo te recomendaría el sueño revelación. El mensaje es directo, como si fuera un telegrama.
¿Y tú qué haces por aquí si dices que llegaste hace tiempo?
No me he podido ir. El papeleo en el limbo es casi eterno. Estamos en lo que llaman lugar de transición.
Entonces, en lo que yo espero terminar con ese papeleo, ¿qué hago para ver a mis hijos? ¿Cómo logro algún contacto con ellos diferente al sueño?
Puedes acariciarlos una vez al año, pero eso los asusta. Cuidarlos de accidentes 3 veces al año. Dormir en su cama es un lujo. Puedes aparecer en sus sueños siempre que lo creas necesario. Ah, pero eso sí, déjame decirte que seguir en contacto con ellos te debilitará y tardarás en proseguir tu camino. Algunas almas nunca pueden seguir y se quedan en este lugar para siempre sin descanso alguno. Muchas veces ellas son las que no se quieren ir, pero en su gran mayoría son tus familiares los que te tienen cogida de una pata sin soltarte. Eso a la larga terminará por cansarte, porque si ellos sufren por ti, tú nunca vas a descansar. Deben entender que tu misión en la tierra ya se terminó y ahora es tiempo de seguir tu camino. Algún día los volverás a ver, eso tenlo por seguro. Pero si sigues sin avanzar, será más difícil ese encuentro. ¿Estás segura de que te vas a formar en esa fila de sueños en lugar de seguir tu camino?
Teresa no le contestó y avanzó en la fila de contacto onírico. La persona en el escritorio la recibió sin mirarla, cumpliendo una rutina eterna.
Tiene este formato, escriba bien el nombre de los durmientes y la dirección, porque si no lo hace bien, el sueño no llegará claro y lo hará con interferencias. Marque la casilla para el tipo de sueño que quiere. Sueño de visita, sueño húmedo, sueño feliz, sueño revelación, sueño de castigo.
Teresa dudó y, nerviosa, llenó el formato. Lo entregó y se lo sellaron sin mirarlo, autorizándolo. El funcionario ni siquiera levantó la cabeza. Señaló con el dedo una serie de cabinas oníricas.
Entre en la 30. Está libre. Concéntrese en su mensaje.
Teresa entró en la cabina y se concentró en el mensaje que quería mandar a través del sueño.
Teresa, soy yo. No te asustes. Te hablo del más allá. No seas pendeja. Te sientas como te sientas. No te tomes por ningún motivo esa píldora para dormir. Eres alérgica a ella. Si lo haces, ya no vas a despertar. Quieres a tus hijos y nietos, ¿verdad? Entonces díselos. Vas a tener un día horrible, sí, como muchos otros que ya has tenido. Sé que te cuesta trabajo caminar y hablar, que te sientes vieja e inútil. Crees que ya no soportarás otro día así, pero créeme, todavía existen muchas cosas por hacer allá abajo. Diles a tus hijos lo mucho que los amas. Si te tomas esa pastilla, te vas a arrepentir. Hazme caso, porque...
No había terminado de mandar el mensaje onírico cuando escuchó una alarma ensordecedora y la voz cada vez más lejana del funcionario gritando:
¡Infracción! ¡Infracción! ¡Cabina 32! ¡Está usted violando el reglamento 22, inciso B! ¡No puede usted estar mandando estos mensajes tramposos!
Teresa despertó de un sobresalto. Estaba en su cama, en su habitación.
¡Caray! ¡Voy a tener un día horrible!
Apenas vio los somníferos sobre su buró, los tiró a la basura.
¡Ay, Dios! ¡Qué sueño tan extraño acabo de tener!
Teresa fue lista. Después de que en la fila de respuestas le dijeran la causa de su muerte, de inmediato se formó en la fila de sueños, y en el formato que le dieron, anotó en la fecha el día anterior a su muerte, y escribió su propio nombre como durmiente con su dirección. Acababa de quebrantar una ley sagrada, pero qué bien se sentía. Pensó en sus hijos, en sus nietos, en el café de la mañana y en todo lo que ahora sí les diría. Los sueños, de Marcela Beraud, publicado en Navegaciones Sin Margen, editorial La Sonámbula y Sin Margen, Taller Literario. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces, Azucena Evans, Alfredo Sánchez y Juan Romo. Ingeniero de grabación y postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2022.
Esta es La Botica de los Cuentos. Acabamos de escuchar el cuento Los Sueños, de Marcela Beraud. Usted puede comunicarse con nosotros al 33-31-34-22-22 y marcar la extensión 12-802-12-803, porque estamos rifando este libro que se llama Caleidoscopio número 18 de la SOGEM, coordinada por Marta Cerda de La Sonámbula Editorial. Marcela, ¿qué te pareció haber escuchado tu cuento ahora en una versión radiofónica?
Me encantó. De verdad que es justo como lo había yo pensado.
¡Ah, qué bueno!
Es bien extraño porque tú lo escribes y te lo estás imaginando con los tonos de narración, con las voces y todo. Pero cuando alguien más lo lee o te lo lee en voz alta, como que dices, ¿qué le falta? Pero es maravilloso, me encantó.
Gracias. Qué historia, ¿no? A mí me pareció maravilloso eso que contaste, ¿no? Imaginarte lo que sucede cuando te mueres y bueno, pues no es el cielo como ya sabemos, ¿no? En donde normalmente está el San Pedro y te dice, pásele por acá, si no es...
Pásele.
Es un aspecto burocrático. ¿Por qué decidiste poner la burocracia ahí en el cielo?
Porque yo siento que pues en todos lados hay, ¿no? Porque ya ves que dicen que primero llegas a un punto donde va, o te vas hacia el cielo, te vas al infierno, o te quedas en medio. Entonces, y luego también hay mucha gente, pues todo lo que dicen el cuento, o sea, que no se quieren ir y que se siguen apareciendo, o que su familia no los dejamos ir, o sea, por tanto estarlos... Pero ¿cómo presentar todo eso que realmente lo podrías ver como una tragedia de una manera divertida? O sea,
claro.
No todas las tragedias tienen que ser tragedias, o sea, pueden ser cosas pues que nos están pasando todos los días, pero lo puedes ver con un sentido del humor y eso hace que lo veas. Entonces dices, bueno, pues sí, o sea, es una tragedia, se murió, o sea, llegó y no sabía ni dónde estaba y cuando le dicen, no, pues está muerta, ay Dios, pero ¿por qué era? O sea, entonces... como que de una tragedia yo traté de hacer algo algo como humorístico, algo divertido. Y,
oye,
y ponerles, o sea, las pilas, o sea, ¿sabe claro. qué? Que vayas a tocar, o sea, no sé, a mí me encantó.
Y ese, entonces, ese twist del final está padrísimo, ¿no? En donde ella decide, a ver, espérenme. Yo puedo aquí regresar porque yo tengo que decirle cosas a mis hijos y tómala. Sí. Decide sí, poner el día antes.
Exacto.
Está padrísimo, fue un tono que nos divirtió mucho, de verdad, hacerlo. Para nosotros también fue todo un goce, todo un placer, nos encantó. Y bueno, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero cuando las historias tienen ese twist final, ese va caminando por un lado y luego de repente no, resulta que la historia te lleva por otro, es lo que realmente nos hace, pues, convertirnos fans de las historias, de la lectura o del cine o de, en este caso, de la radio, ¿no? Estos twists son, pues, maravillosos.
Sí, es lo que te digo, que es un cuento realmente que a mí me gustó mucho escribirlo, me sanó mucho escribirlo, o sea, porque fue un homenaje a mi mamá, que más o menos es de lo que trata la historia, pero,
okay.
pero al estarlo escribiendo, o sea, me estaba riendo, me estaba divirtiendo, entonces yo dije, bueno, o sea, a lo mejor con este cuento que es cortito y que puedo hacer que la gente que lo lea le guste leer, o sea, que diga, ay, mira, pues está divertido, o sea, está cotorro, no tiene nada rebuscado, o sea, es algo muy coloquial, o sea, palabras que usamos todo el mundo
claro,
cuando hablamos.
Claro, claro, estas referencias que nos hacen inmediatamente adentrarnos y sentirnos cercanos. Fíjate, Marcela, que desgraciadamente esta media hora se va rapidísimo, estamos llegando ya casi al final. Quiero preguntarle a Jairo, ¿Jairo anda por ahí? No tenemos a Jairo. Bueno, necesitamos dar por terminado ya casi este programa. Marcela, pues agradecerte tu tiempo y agradecerte. A ver, permíteme tantito si tenemos a los participantes del libro aquí para hacer ya la rifa de este libro. ¿Cuántos son, Jairo? Gracias.
Cinco
personas. Fíjate que se han comunicado con nosotros. Por ejemplo, déjame te digo, el profesor Manuel Solís Montes de Oca. También tenemos, ahí dice, excelentes narraciones de las reseñas. Felicidades a todo el equipo. Muchas gracias. Majo Rangel. Saludos al Güero Romo de parte de Yair, Bárbara, Sergio y Rocío. Muchísimas gracias. Les gustó muchísimo el cuento y saludos a te mandan saludos a ti también, Marcela. Y escuchó a la doctora Marcela el cuento. Resultó... dice Sergio Díez, pariente de Barbarita Díez de Cuba. Bueno, Marcela, ¿me puedes decir un número del 1 al 4, por favor, para ver quién se lo va a llevar? ¿Perdón?
El 2.
Majo Rangel Roque, entonces, se va a llevar este libro, Caleidoscopio 18. Lo que tienes que hacer, Majo, es venir a las instalaciones de Radio Universidad de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Te traes una identificación con tu fotografía para que te entreguen este libro que te ganaste en la Botica de los Cuentos. Muchísimas gracias, nos tenemos que despedir. Gracias, de verdad, hemos disfrutado muchísimo tu trabajo, Marcela, y te agradecemos que hayas tomado la llamada, porque andas ahorita fuera de Guadalajara, también con cuestiones familiares, ¿no? Es en una competencia de tu hija.
Muchísimas gracias, Juan, de verdad es que me hiciste reírme y sentirme muy bien, y pues ojalá que no sea la última vez.
Ojalá que no sea la última vez, que nos podamos conocer en algún momento. Y claro, le agradecemos también a Alex Coronado, a Samuel también, y también a Jairo, que estuvo en los control en el teléfono. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esto es La Botica de los Cuentos. Juan Romo les dice muchísimas gracias por su atención y nos escuchamos la próxima semana.
Colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.